acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 28 de febrero de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE aprobó medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022.
El instituto implementará el conteo rápido en la revocación de mandato del 10 de abril.
Además, realizará 3 foros de discusión nacional sobre este ejercicio de democracia participativa.
Aprueban protocolo para la atención a víctimas en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Aprueba INE dictámenes de la fiscalización de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales y locales 2020.
Designa Consejo General a presidenta provisional en el organismo público local de Hidalgo.
Realizan en Aguascalientes tercer foro sobre paridad, inclusión y prevención de la violencia política contra las mujeres. En sesión extraordinaria del 21 de febrero, el Consejo General del INE aprobó medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022. Se trata de disposiciones adicionales a las tomadas recientemente y que derivan de obligaciones legales para el ejercicio fiscal de este año. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que en estas acciones se prevé un ahorro adicional de 125 millones de pesos que serán destinados a la organización de la revocación de mandato.
Para poder cumplir con lo que acordó este consejo, se tuvo que generar una meta de ahorro adicional de 125 millones de pesos a la que se refirió el secretario, para un total de 416 millones de pesos, lo que eleva el monto que este instituto gastará en la revocación de mandato a los 1.692.5 millones de pesos.
La consejera Dania Ravel reiteró el compromiso del instituto con la racionalidad del gasto.
El INE tendrá una meta de ahorro que en nuestro caso asciende a 416.6 millones de pesos. Ya está incluida la meta de ahorro de 227 millones de pesos y su adicional por 64.5 millones de pesos aprobadas previamente por el Consejo General, que no quepa duda que este instituto está haciendo todo lo que se encuentra en sus posibilidades para continuar gestionando los recursos de manera racionalizada.
Las y los consejeros reiteraron que el esfuerzo institucional que ha realizado el INE para llevar a cabo la revocación de mandato se compone de ajustes presupuestales, que son montos con los que se cuenta, de ahorros, que son recursos con los que aún no se cuenta, así como de reducción de costos.
En la sesión fueron modificados los lineamientos generales para la fiscalización del proceso de revocación de mandato. El consejero Jaime Rivera detalló que esta modificación tiene el objeto de armonizar los lineamientos con los términos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 1 de febrero.
Con lo cual, según la sentencia, los partidos políticos no podrán promover en forma alguna la participación ciudadana en este proceso de participación ciudadana. Es decir, se elimina la posibilidad de que los partidos políticos participen en la promoción y difusión del proceso de revocación de mandato. Y por esta vía se reafirma y se fortalece el carácter ciudadano que esta figura de participación ciudadana debe tener.
Al recibir el informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales del país, consejeras y consejeros lamentaron los recortes presupuestales realizados a diversos organismos públicos locales este ejercicio fiscal. La consejera Dania Ravel señaló que 3 institutos electorales con elección local este año tuvieron recortes.
Confío en que la consejera Ariadna González Morales realizará un adecuado desempeño en la presidencia, garantizando en todo momento los derechos político-electorales de las y los hidalguenses.
Por otro lado, en sesión ordinaria del viernes 25 de febrero, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que todas las y los ciudadanos en la lista nominal tendrán una papeleta esperándoles en las casillas que se instalarán el 10 de abril, y destacó el compromiso ciudadano para integrar las mesas directivas de casilla.
La revocación de mandato va y va bien. Cada ciudadana y ciudadano inscrito en la lista nominal tendrá una papeleta infalsificable para que emita su opinión libremente. De los 286.840 ciudadanos requeridos para integrar las más de 57.000 casillas, al día de hoy tenemos un número de ciudadanas y ciudadanos aptos y debidamente capacitados de 417.003 ciudadanas y ciudadanos, lo que representa un 145.38%.
Las y los consejeros electorales aprobaron la implementación del conteo rápido en la revocación de mandato. El consejero Ciro Murayama señaló que con este ejercicio se conocerá preliminarmente la votación a favor y en contra de la revocación de mandato, así como el porcentaje de participación.
En este conteo rápido van a trabajar los científicos, los especialistas que ya están preparando los conteos rápidos de las 6 elecciones de gubernaturas que tendrán lugar el primer domingo de junio de este año y que por lo tanto estamos haciendo una economía de escala, un uso óptimo de los recursos.
Adicionalmente, para la revocación de mandato fue determinada la realización de 3 foros de discusión nacional. La consejera Dania Rabel destacó el sentido ciudadano del proceso de revocación de mandato y dijo que con los foros se busca que la ciudadanía tenga más elementos para la emisión de su voto el próximo 10 de abril.
Pues es la primera vez en la que los partidos políticos, gobierno y candidaturas no serán los principales promoventes de un ejercicio comicial, sino que será la ciudadanía la que tome la voz en un rol protagónico. La realización de estos foros permitirá a todos y todas conocer los principales argumentos para participar en este ejercicio de democracia directa y luego en torno a las 2 posturas encontradas.
Y al presentar un informe en materia de fiscalización sobre hallazgos en la recolección de firmas para la realización de la revocación de mandato, el consejero Jaime Rivera recordó que, de acuerdo con la ley, los partidos no pueden intervenir en la recolección de apoyos ni en la propaganda de este ejercicio participativo, y señaló que el informe se trata de un avance, pues aún continúa la revisión, por lo que los resultados serán reflejados en la fiscalización del año 2021.
Como parte de la sesión del viernes, el Consejo General aprobó los dictámenes de la Fiscalización de Ingresos y Gastos 2020 de los partidos políticos nacionales y locales. El consejero Jaime Rivera explicó que se revisaron los informes de los 10 partidos políticos nacionales y 74 locales.
Reportaron ingresos por un monto global de 15.160.334.295 pesos y de gastos por 12.188.459.363 pesos. Los proyectos que se presentan proponen imponer multas por un monto aproximado de 689 millones de pesos.
El consejero presidente reiteró que la fiscalización tiene un carácter preventivo y correctivo.
Lo que hemos dicho una y otra vez en este consejo, en el sentido de que la fiscalización, como mencionaba, no tiene fines punitivos, sino contribuir a la profesionalización, es un propósito alcanzable con tiempo, dedicación y disposición de los propios partidos políticos.
Por otro lado, el Consejo General designó a Ariadna González Morales como presidenta provisional del organismo público local de Hidalgo.
En la sesión ordinaria, el INE aprobó el protocolo para la atención y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. La consejera Norma de la Cruz señaló que con este protocolo se busca guiar la actuación desde que se recibe una queja o denuncia, así como proporcionar atención inmediata a la víctima.
Con estas acciones, el INE refuerza su compromiso y actuar institucional y permite que México siga siendo un referente en la normatividad y actuación encaminada a la prevención, atención, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género.
La consejera Carla Humphrey destacó que el protocolo cumple con estándares internacionales y señaló la relevancia del personal de primer contacto en la recepción de denuncias.
Se trata de un protocolo que cumple con los más altos estándares internacionales en materia de atención a las víctimas. La importancia del personal de primer contacto recae en la atención a mujeres con discapacidad, de mujeres indígenas, de personas pertenecientes a la diversidad sexual, pues en todos los casos se deberán observar las necesidades específicas requeridas por las víctimas.
En otra información, el 24 de febrero, el INE, así como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y el Instituto de las Mujeres de Aguascalientes realizaron el foro Paridad, Elecciones Incluyentes y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el marco de la elección que se llevará a cabo en la entidad el 5 de junio. La consejera Norma de la Cruz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, dijo que las reflexiones ayudarán a seguir avanzando y hacer frente al reto que implica atender la violencia política contra las mujeres.
Desde el INE consideramos necesario que las elecciones locales se articulen distintas sinergias que contribuyan al fortalecimiento y pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres y, por supuesto, de los grupos históricamente discriminados. No se dará ni un paso atrás contra la violencia política y que debamos seguir avanzando de manera permanente como parte de las obligaciones del Estado mexicano de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde una mirada interseccional e intercultural. Es necesario destacar la importancia de sumar esfuerzos entre las autoridades que tenemos a nuestro cargo el desarrollo y la vigilancia de los comicios.
El consejero Martín Faz señaló que la paridad debe acompañarse de cambios en las estructuras del poder político y social.
Implican, entre otros, un cambio de mentalidad profunda que ponga de manifiesto los mecanismos patriarcales de jerarquías sociales y los privilegios de quienes forman parte de las estructuras de poder político y social. Las reivindicaciones de los movimientos feministas, particularmente en materia política, no estriban solo en ocupar los puestos que tienen los hombres en cualquier ámbito de la vida política y social, sino que su lucha se ha enfocado hacia una transformación social profunda y real que no ocurre solo y necesariamente por el hecho de que las mujeres lleguen y ocupen esos espacios, sino que una vez llegando a tales espacios, debe realizarse una crítica seria y profunda que cuestione las estructuras patriarcales de poder.
El viernes pasado concluyó el periodo de registro a la lista nominal para las y los mexicanos que viven en el extranjero y que desean ejercer su derecho al voto en la revocación de mandato. A través de un Facebook Live, la consejera Claudia Zavala señaló que la ciudadanía debidamente registrada podrá emitir su voto por internet desde el extranjero del 1 al 10 de abril.
Vamos a tener la posibilidad de que participen por voto por internet. Es importante que tengan su credencial de elector, se registren, entren a la página votoextranjero.mx y ahí lleven a cabo su registro. Necesitan su credencial de elector vigente, hacen su registro para que podamos incorporarlos y podamos darles sus cuentas, sus contraseñas, para que del primero de abril al 10 de abril, en cualquiera de esos días, 10 de abril hasta las 18 horas, puedan entrar al sistema y participar.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey dijo que la fecha de registro en la lista nominal para las y los originarios de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas que viven en el extranjero vencerá el 10 de marzo.
Y habrá dos opciones para votar, poder votar desde el extranjero. Una, la vía postal, que ya conocemos todas y todos desde hace varios años, y que en este caso los paquetes, el sobre paquete electoral, les estará llegando las primeras semanas del mes de mayo para que lo regresen lo antes posible, porque todos los votos que lleguen hasta el 4 de junio son los que serán contabilizados para la elección de las gubernaturas, pero también se está ofreciendo por segunda ocasión a nivel nacional que puedan emitir su voto por internet. Aquí los plazos son distintos, pero desde que se registran comienzan a interactuar y a poder conocer y familiarizarse con el sistema de voto por internet, que esto es muy importante, y además decirles que van a poder ejercer el voto electrónico desde el 21 de mayo a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, hasta el 5 de junio, el día de la votación, ese domingo, a las 6 de la tarde.
La semana pasada, como parte de los trabajos de la nueva distritación electoral a nivel federal y local, El consejero Ciro Murayama participó en los foros estatales informativos en el Estado de México y Nayarit, donde recordó que la redistritación se lleva a cabo a partir del nuevo censo de población realizado por el INEGI. Explicó que al Estado de México le corresponderán 40 distritos electorales federales, un distrito menos que en la distritación actual, mientras que a nivel local, de acuerdo con su constitución, le corresponden 45.
Si la media es de 420 mil, ¿cuántas veces cabe 420,046 en la población del Estado de México, en esos casi 17 millones, los 16,992,418, cabe 40 veces, 40.4. Eso quiere decir que le corresponden matemática y constitucionalmente al Estado de México 40 distritos electorales federales. Y por tanto, 40 diputados de mayoría relativa, electos bajo el principio de mayoría relativa, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sí, hay una variación de un distrito respecto al escenario previo.
Para el caso de Nayarit, mencionó que la entidad se mantendrá con 3 distritos electorales federales y tendrá los 18 distritos electorales que establece su ley.
Pues si Nayarit tiene 1,235,456, hay que dividirlo entre el promedio del tamaño de un distrito federal entre los 420,056, nos da 2.9. Es decir, constitucional y matemáticamente, a Nayarit le corresponden 3 distritos electorales federales. Consecuentemente, 3 diputaciones de mayoría relativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es el mismo número que ha tenido Nayarit con la última distritación.
Y como parte de los trabajos de Distritación Nacional 2021-2023, el 21 de febrero el INE generó el primer escenario de distritación federal y local de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas. Al encabezar la ceremonia, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, explicó que el INE recibirá observaciones de todos los involucrados a partir del 21 de marzo. Para la generación del segundo escenario, el 13 de abril.
Los nuevos trazos distritales que arroje el sistema informático se entregarán a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante las comisiones locales de vigilancia y los institutos electorales locales para que se realice su análisis y presenten, si así lo estiman pertinente, observaciones a los mismos. De la misma manera, los primeros escenarios de distritación se remitirán a las autoridades indígenas y afromexicanas representativas. Tengo la confianza de que lograremos obtener con el trabajo coordinado, incluyente y transparente una nueva distritación electoral que proporcionará un alto grado de certeza y objetividad para la realización de los procesos electorales venideros.
Ante la presencia del notario público 237 de la Ciudad de México, Alfredo Ayala, de partidos políticos y autoridades electorales locales y nacionales, señaló que la distritación electoral ha favorecido la participación de todas y todos.
Prueba de ello son los foros estatales que hemos realizado desde el mes de noviembre del año pasado y hasta la fecha en diferentes entidades federativas, los cuales tienen el propósito de informar puntualmente a la ciudadanía y a los actores políticos y gobernantes del inicio de los trabajos de distritación electoral local y federal en cada entidad del país. Además, se han celebrado reuniones informativas en las que se convoca a las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de cada estado.
Se prevé que el 3 de junio se publique el tercer escenario de distritación y será en diciembre de este año cuando concluyan los trabajos de distritación federal y local.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la medida cautelar impuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, con la que se multó a la Asociación Civil que Siga la Democracia por la promoción indebida del proceso de revocación de mandato y la reiteración de la difusión de la propaganda con la palabra ratificación.
Por tercera ocasión, la Sala Superior confirmó la negativa del Consejo General del INE a la petición de Morena de renunciar a su financiamiento público para destinarlo a fines distintos a las actividades ordinarias del partido. Las y los magistrados señalaron que la norma constitucional mandata que los partidos deben utilizar sus prerrogativas en congruencia con sus obligaciones y fines. Además, destacaron que el instituto no cuenta con las facultades para destinar los recursos que reciba de partidos para cualquier finalidad que estos soliciten. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.